Ahora está en la mañana de acá de su matinal universitario en el 107.5 Radio Universidad de Los Lagos. Bueno, usted sabe que uno de los de las grandes instancias de este programa es poder tener entrevistas y entrevistas muy cercanas con diferentes actores desde el ámbito del conocimiento. Ya teníamos ahí a nuestras estudiantes que nos dan la perspectiva de su visión del estudio propiamente tal, sus expectativas laborales, en fin. Y ahora vamos a conversar de una temática sumamente relevante, no solamente para nosotros como universidad, sino que para toda la comunidad, porque tiene relación con la historia de nuestro país. Y para eso me encuentro con Carolina Carillanca, ella es profesora de Historia. Carolina, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Marcelo.
Bueno, tú andas en una misión, Carolina, tengo entendido, para poder conversar acerca de una actividad que se viene la próxima semana. Cuéntanos desde la fecha, de qué se trata, y ahí vamos a ir viendo, porque es una temática muy interesante.
Marcelo, estamos haciendo difusión en torno a la jornada de reflexión 50 años de la reforma agraria en la región de Los Lagos. Y estamos en este proceso de difusión pasando por las radios locales. Ahora estamos en nuestra casa, también hemos estado visitando oficinas relacionadas con los servicios del agro, establecimientos educacionales, de manera tal que podamos tener una buena cobertura comunicacional y haciendo también la invitación clave a determinados actores de la sociedad civil que nos puedan acompañar el próximo día miércoles 7 de junio en el Auditorio Centro de Atención al Vecino, que queda ubicado en Francisco Bilbao 850 Osorno. Esta jornada tiene una extensión de todo el día, a partir de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y es abierta a todo tipo de público y gratuita.
Bueno, ahí lo primero que me surge preguntar es, por dada la extensión, ¿cierto?, de la jornada, ¿qué tipo de metodología va a significar esta jornada de reflexión, como dices tú? ¿Mesas, talleres, interacción? ¿Cómo se va a dar en el aspecto metodológico?
Antes de la metodología, y para encauzar una buena respuesta, el objetivo que tiene esta jornada es recuperar la memoria histórica desde los actores de la época y abrir un diálogo sobre el proceso que se desarrolló en la actual región de Los Lagos. Como lo central son los actores de la época, la metodología está centrada en una discusión participativa que cuenta con actores relevantes de la época de nivel nacional, regional y local. Entre los actores destacados a nivel nacional podemos encontrar al exministro de Agricultura, Jackson Chol, que fue y ejerció sus labores durante la presidencia de Salvador Allende. También vamos a contar con la presencia de Rafael Moreno, vicepresidente de la Corporación de la Reforma Agraria durante la presidencia del gobierno de Eduardo Frei Montalva. Ellos son los invitados de índole nacional. Pero también contaremos con el testimonio de cómo ellos vivieron y cuál fue su participación en la región y en el sur de Chile, en algunos casos, de Marlis Langenbach. Ella fue encargada del área de comunicaciones en los servicios del Agro en Puerto Montt. Interesante su testimonio, puesto que sobre la reforma agraria tú debes saber que hay ciertas visiones polarizadas y lo que falta es abrir otras aristas sobre el proceso vivido. Entonces creo que Marlis nos va a encauzar una interesante discusión en torno a cómo trabajaban los servicios de comunicación en esa época. También nos acompañará Priscila Vega Cárcamo. Ella fue secretaria de la Corporación de Reforma Agraria en las ciudades de Osorno y Valdía. Por lo tanto, ella conoce muy de cerca, ella hizo trabajo de terreno. Recordar también que la reforma agraria es un proceso más extenso de lo que se conoce. Parte del año 67, pero viene a finalizar más o menos en el año 1988. Y Priscila Vega estuvo presente en sus funciones durante todo este periodo. Por lo tanto, es un actor sumamente clave para entender la forma en cómo operó. En la tarde, después del almuerzo, vamos a presentar un documental que se llama Voces de la Reforma Agraria. En la Universidad de Los Lagos nos hemos puesto ambiciosos y hemos trabajado en hacer un documental que gira en torno a cómo actores de la época y actores actuales vieron o ven el proceso de reforma agraria. Es un interesante documental que cuenta con la presencia de actores de la época que cuentan sus testimonios, pero también de estudiantes y profesores de nuestro sistema educativo actual, cómo ellos enseñan y están aprendiendo este contenido que se enseña muy a nivel de currículum nacional, con muy poca presencia de los hechos que sucedieron en la región. Eso es como el anuncio que tenemos y de lo que estamos haciendo.
Y así se va a desarrollar el día.
Claro.
Mire, yo quiero también saludar, está junto a nosotros nuestra colega Catalina González. Catalina, hola, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes.
Entiendo que también estás trabajando en la participando de esta organización.
Sí, sí, estamos, es un equipo bastante grande para homogeneizar criterios, también desde el punto de vista de disciplinar. Por ejemplo, Carolina, que les está hablando, ella es profesora de historia, ella trabaja en el PET. También tenemos a uno de los organizadores, que es Oscar McClure, que es sociólogo. Está también el director del Centro de Estudios del Desarrollo Regional y Políticas Públicas. Entonces, como bien masivo esto, y lo que comentaba Carolina, este documental que estamos realizando, trabajando muy de forma muy acabada y procurando no ser tendenciosos también, en el que se muestre al campesinado bueno o malo. Entonces, es una tarea bastante, un desafío importante.
Sin duda. Mira, y me gustaría que le contáramos a los auditores y a las auditoras y contextualizar un poco que esta reforma agraria, bueno, tiene muchos ingredientes, por así decirlo. Uno es el tema, por ejemplo, que se dio mucho, el tema de la expropiación de tierra, la constitución de los sindicatos, ¿cierto?, sobre todo del campesinado. El tema de la relación de los trabajadores con el empresariado, eso que siempre está como en el consciente colectivo. Y otro de los aspectos es que ustedes me pueden corroborar, sobre todo Carolina, pero a principios del siglo pasado, siglo XX, las primeras décadas, estábamos con esta política agraria tradicional, donde estaba primando el tema del latifundio, ¿cierto?, la jerarquía. ¿De eso se va a hacer alguna contextualización, sobre todo para las generaciones actuales, que a lo mejor tienen algunas ideas de la reforma, pero como siempre se dice, falta a veces los contenidos? ¿Se da esta instancia propicia para aquello?
Dos comentarios al respecto. Lo primero, los 50 años de la reforma agraria se están trabajando de distintas maneras por parte de universidades estatales y organismos relacionados al agro. Y para ello se están haciendo jornadas o trabajos de mediano plazo. Y nosotros en la Universidad de Los Lagos hemos tomado el guante para también hacer un trabajo de mediano plazo, que consiste básicamente en partir con esta jornada del próximo miércoles 7 de junio, que es una jornada de reflexión a partir de los actores locales de la época, pero principalmente campesinos. En el segundo semestre se va a hacer una jornada académica entre agricultores del sur de Chile y académicos, principalmente a la Universidad de Los Lagos, pero también se va a invitar a otros que tienen la expertise del trabajo sobre los estudios agrarios en el sur y principalmente en nuestra región. Y el año 2018, desde el CEDER, vamos a publicar un libro en torno a la reforma agraria. El segundo aspecto que tú comentas respecto de los contextos, pienso, y es mi posición como profesora de historia, que la reforma agraria tiende a verse como un proceso muy sesgado del 67 al 73, un proceso polarizado en el campo de lo político y en el campo histórico también. Solamente se ha dado una lectura centrada en las expropiaciones y la agitación en los fundos y la organización sindical. Pienso que, y hay muchos elementos que pueden darse a la luz para comprender que este proceso de reforma agraria hay que verlo en un alcance mucho mayor. Tú decías, por ejemplo, el tema de los salarios, las relaciones patronales que se daban en nuestro país. Lo primero que hay que decir es que la condición de los trabajadores en Chile comienza a ser discutida a fines del siglo XIX. Y cuando hablo de trabajadores, hablo de los trabajadores del campo y de la ciudad. Y en el año, en la década del 30, se comienza a trabajar en lo que es el Código del Trabajo, en el cual, resistido por muchos agricultores, se agregan algunas condiciones para regular el trabajo de los trabajadores agrícolas. Muy a resquemores y muy discutido, pero salieron por lo menos algún tipo de normativa básica como las 8 horas de trabajo diaria. Ahora, ¿por qué te señalo esto? El tema de las condiciones de trabajo y también el salario. Era muy importante para la época porque eran reivindicaciones históricas del sector campesino. Lo que pasa es que en el periodo 67-73 se aceleraron, ¿ya? Y se aceleraron no solamente porque había una urgencia que tomaron los presidentes de la época, Alessandri, Frei Montalva y Salvador Allende, sino porque había un contexto latinoamericano donde la realidad del campo era una realidad urgente. Había una necesidad geopolítica de controlar el avance del marxismo en los campos. El marxismo clásico decía que la revolución iba a partir en los obreros, en los proletarios de las ciudades.
Claro que sí.
Pero se estaba viendo, y de hecho los cientistas sociales de los años 50 sí lo decían, en América Latina el marxismo iba a avanzar desde los campos. Y por eso es que Estados Unidos hizo el plan Alianza para el Progreso durante el presidente Kennedy, y que fue principalmente un apoyo económico hacia todos los gobiernos en Latinoamérica para fomentar las transformaciones en el campo, que tenían que ver con mayor distribución de la tierra, que era también un problema no solo de la época del 50-60. Lo que pasa es que habían grandes extensiones de tierra sin ser trabajadas, y eso mermaba la cantidad de producción que tenían los países latinoamericanos, y lo que se esperaba era aumentar el proceso productivo del agro principalmente, que estaba por lo menos para el siglo XX y lo sigue siendo hasta el siglo XXI, es un área productiva muy importante para el desarrollo de todos los países latinoamericanos. Y el último aspecto relacionado con el campo de los trabajadores, creo que este periodo del 73 permite la sindicalización. La sindicalización era vista como una herramienta necesaria para el trabajo comunitario, porque recordemos que la reforma agraria entregaba las tierras a los campesinos mediante proyectos de parcelación a grupos de personas que recibían sus parcelas para que la trabajaran en común. Por lo tanto, la gente tenía que aprender a trabajar mediante esta, o por lo menos organizarse políticamente a través de los sindicatos. Lo que falta ahí, y eso sí es materia de discusión hoy en día y también es materia de reflexión desde los propios actores, es que si bien hubo un avance en la organización política de los trabajadores, no se les enseñó a trabajar. Y eso fue parte fundamental del por qué se vivió también parte de la conflictividad en los campos, porque la gente históricamente solo sabía trabajar, pero no sabía administrar sus campos. Y esa es una diferencia sustancial para el periodo y que marca un precedente. El Estado aquí tiene una responsabilidad en el hecho de que implementó a medias una política agraria que tenía mucho trasfondo histórico, pero que lamentablemente para la época los gobiernos no supieron encauzar bien la capacitación al campesino y la educación que tenía que darse.
Insisto, y en ese mismo sentido, no puedo dejar de preguntarte, con este análisis histórico que nos estás haciendo muy completo, ¿cuál sería la evaluación o tu mirada como historiadora, profesora de historia, de lo que ocurre en la actualidad? ¿Se puede dar alguna evaluación de este contexto? Porque todos los años hay protestas, todos los años hay requerimientos, siempre hay más demanda por parte de la oferta que nos entrega el sistema. ¿Cómo evaluarías tú la situación ahora, sobre todo, por ejemplo, del campesinado y el agro?
Yo creo que en el ámbito de los trabajadores agrícolas hay una gran deuda, y que es precisamente la sindicalización campesina. La sindicalización en general, como materia política pendiente, está demostrada y así lo indican lo indican organismos internacionales. Un país, para que sea democrático realmente, tiene que tener sindicatos. En Chile, los sindicatos prácticamente han desaparecido. Muy pocos en la empresa privada y otros pocos en la empresa pública. Pero aquello no permite hacer una negociación colectiva, ni mucho menos una participación vinculante de los trabajadores. Ahora, en el caso de el sindicalismo en el mundo campesino, hay que decir que para la época el sindicalismo creció enormemente. Demostró grandes avances en el campo organizativo, pero eso no fue solo la explosión de la década del 60-70, sino que ya venía de antes. Y en periodo de dictadura militar sucedió que la represión en el país principalmente se abocó a los campos, se abocó al aniquilamiento de los sindicatos campesinos. Y yo creo, es mi visión de la historia, que parte de eso quedó como una lección del dolor y del olvido y que no ha permitido una rearticulación del movimiento sindical en el campo. Ahora creo que esa es una necesidad democrática para los tiempos que corren hoy y creo necesaria la sindicalización del mundo campesino para poder manifestar y poder también conducir de buena manera la materia laboral que debe discutirse en el campo. Marcelo, hoy en día en el mundo del agro se están viviendo profundas transformaciones. En los años 60 y 70 es la última etapa del modelo ISI, modelo principalmente que tenía como misión industrializar el país de mano del Estado. Ese periodo terminó. Y para la agricultura había significado que el Estado tuviera una presencia muy fuerte de la mano del apoyo hacia la agricultura. Y durante los años 80 se viene todo un proceso de reconversión, y de hecho lo podemos ver muy bien acá en la zona. Hoy día ya no hablamos de una agricultura clásica, tradicional. Hablamos de una economía silvoagropecuaria, una economía que tiene ganadería, que tiene fruticultura, que tiene la agricultura tradicional, que tiene chacarería, que tiene la floricultura. Son ramas de la economía pensada en la exportación. Y en ese sentido, creo que una de las cosas pendientes que están para el agro es que el Estado, aun cuando estemos bajo un modelo de capitalismo en su fase neoliberal, el Estado debe hacerse parte de creación de puentes para las empresas exportadoras de nuestra región, que hoy en día no tienen la misma capacidad de competir frente a grandes transnacionales que llegan a invertir en la región. Y por otro lado, para ir cerrando este análisis del mundo agrario actual, el trabajador agrícola, hablemos del sur de Chile, ha tenido la incursión de dos actores claves y que hoy en día se están visibilizando mayormente por los problemas que presentan. La inserción masiva de las mujeres al trabajo agrícola, vinculado principalmente a lo que es fruticultura y floricultura. Son mujeres que desarrollan trabajos precarios, donde escasamente hay contratos de trabajo, donde no hay posibilidades de capacitación, donde no hay acceso a derechos sociales. Entonces creo que hay que hacer una mirada de lo que falta. Y otra cosa también, que las multigremiales agrícolas que están asentadas en la región necesitan de mano de obra. Y principalmente esa mano de obra la están llevando de parte de las comunidades mapuche y huilliche. Y también bajo la figura de del trabajo temporal, al igual que las mujeres, pero también en condiciones bastante precarias. Se ha ido avanzando en las mejoras salariales, en mejores condiciones laborales, pero ha sido gracias a que la floricultura y la fruticultura, para poder exportar tienen que cumplir con ciertos estándares mínimos que le permitan acreditar sus productos. Y ha sido más bien por un contexto internacional que se han ido mejorando las cosas. Pero aquí en Chile se necesita hacer una política adecuada y pertinente a la realidad de las regiones. Y eso es lo que falta. Y yo me atrevería a decir que también la reforma agraria cometió esos errores. Se pensó en un plan general para el campo latinoamericano que no vio especificidades de su población rural, que donde había una alta tasa de población de pueblos originarios, y que no vio la diversidad que había. Se trató de hacer producir los campos, homogeneizar con políticas totalizantes, pues, pero no, igual. Claro, el centralismo, como tú dices, que es un problema que nos aqueja.
Mira, Carolina, y en este sentido, ¿sí? Igual me gustaría comentarles también que generamos un producto tipo revista en la que es un cuadernillo donde están estos testimonios de forma escrita. Está el soporte audiovisual, que son este registro de imágenes de estos actores que estamos trabajando en estos momentos con dirección de comunicaciones, con imagen corporativa, con un comunicador audiovisual. Es un trabajo que es profesional, y también en esta parte de lo que es este texto, que el asistente que vaya este día a esta conmemoración lo va a recibir y va a poder ver de forma escrita estos testimonios, cómo fue la sindicalización, cómo es vista la mujer en el agro. Entonces es bastante importante asistir. Esa es la invitación.
Sí, mira, tú te adelantaste, Catalina, porque te iba a preguntar precisamente de la perspectiva de la difusión y todo, cómo se iba a desarrollar ese día y por qué tiene que estar abierto a la comunidad. Ahora, yo sé que estamos contra el tiempo, pero no puedo dejar de preguntar a Carolina, ya que la tenemos aquí y nos está dando
un contexto, pero
análisis de contexto muy potente.
Sí.
¿Qué pasa con los textos de historia en relación a la reforma agraria? Según tu visión, ¿han sido fidedignos, han sido sesgados? ¿Cómo lo evalúas tú? Sobre todo esos textos que llegan a la etapa escolar, donde se forma este ser humano, este niño en los colegios, que sabemos que para cambiar este país, uno de los grandes puntos es la educación. Entonces, ¿cómo evalúas tú brevemente el tema de los textos de historia al respecto?
Para hacer una bajada del currículum, porque también ejercí como profesora de historia en los establecimientos educacionales en Osorno, el contenido está centrado en las grandes transformaciones del siglo XX, década del 60 y 70. La mirada es restrictiva solo a la década del 60 y 70. No se ven como un proceso de largo plazo. Lo segundo, dentro de las habilidades que se pretenden desarrollar está el pensamiento crítico, el análisis de fuente. Sin embargo, el contenido que trae el texto en sí para desarrollar estas habilidades y actitudes propositivas y reflexivas, se centra en el Chile central, y además está centrado en las expropiaciones y los discursos nacionales de la época. Por lo tanto, que un alumno de Osorno pueda hacer una reflexión mayor sobre el proceso de reforma agraria y cómo se vivió acá, tendría que tener un muy buen profesor de historia que tenga elementos de contexto sobre lo que se vivió acá, que tenga testimonios, que tenga insumos de prensa. Pero el sistema educativo conduce a los mismos problemas que conduce la política nacional, a ver todo desde el centro del país.
O sea, se sigue reproduciendo, claro, esta suerte de sesgo. Entonces, como que también es complejo. Y por eso mismo, la Universidad de Los Lagos también ofrece sus programas de magíster, como es el magíster en Ciencias Humanas, Mención Historia, ahondar. Aquí nuestro colega Marcelo Morales lo está cursando y también está entendiendo más esto y saber, comprender, saber de tu historia, igual es necesario e importante. Entonces, ¿cómo...?
De hecho, sí, muy buena tu acotación, Catalina. Y de hecho siempre se dice, es como una frase cliché, pero la verdad, un pueblo que no conoce su historia difícilmente va a avanzar en su presente y en su futuro. Bueno, yo les quiero agradecer a ustedes dos por estar junto a nosotros acá en Radio Universidad de Los Lagos y precisamente en este programa de la mañana que tiene una intención, pero muy clara, de poder difundir el conocimiento que se emana de la universidad. Y en estos, los grandes temas a nivel país y a nivel nación, como son este tema que se va a realizar, esta actividad tremenda para la próxima semana. ¿Me van a dejar ahí los datos? Vamos a estarlos nuevamente difundiendo, porque la invitación es sin duda para toda la comunidad. Así que muchas gracias, Carolina, y muchas gracias, Catalina.
Hay un tremendo trabajo detrás, así que esperamos que asistan, que conozcan, que vean lo que está haciendo la universidad.
Marcelo, te quiero pedir que me haga, que me permitas unos minutitos para hacer un recuento de los actores que vamos
sí,
a tener ese día.
Por favor.
Jack Chonchol, Rafael Moreno, Marlis Langenbach, Priscila Vega, Juana Regada Pérez, que es integrante de la comunidad mapuche huilliche catrihuala en Río Negro, Enrique Tejeda Montesino, un destacado dirigente de la hacienda Ñuble Rupanco, y José Manuel Bravo Aguilera. Él fue dirigente de los trabajadores del complejo maderero Panyipuy hasta 1973. Y además, él ha escrito un libro que lo sacó LOM y que se llama De Carranco a Carrán, las tomas que cambiaron la historia. Hemos hecho un trabajo de base con los colegios, con organizaciones sindicales. Esperamos que nos puedan acompañar. El documental esperamos hacerlo llegar a los liceos. El cuadernillo de investigación también lo vamos a entregar ese día y tendremos un especial énfasis en los liceos y en las organizaciones sindicales. Creemos que la universidad tiene que estar al servicio de la región y debemos de empezar a trabajar mancomunadamente en los esfuerzos por hacer cambios en nuestra educación. ¿Y qué mejor que aportar desde lo que nosotros mejor sabemos hacer? La investigación regional desde nuestra universidad al servicio de todos quienes la puedan requerir. En este caso, educadores y dirigentes sindicales. Gracias, Marcelo.
No, sin duda. Muchas gracias a ti por esta participación y reiteramos, de eso se trata Radio Universidad de Los Lagos, de eso se trata este programa, ser un puente de difusión del conocimiento hacia la comunidad. Vamos con música y estamos junto a ustedes nuevamente.